Abren sus Biblias a Mateo, capítulo 13. Espero que todos estén bien esta mañana. Alguien me preguntó el enemigo de mi enemigo es mi amigo, dice él. No escucho bien ahora mismo, no sé qué está pasando. Si no fuera por los 49ers, mis Falcons estarían en el Super Bowl, así que le voy a los Ravens. Hay tres compañías de tarjeta de crédito principales en Estados Unidos. Una se llama American Express. Y hace muchos años sacaron un anuncio durante el Super Bowl, que muchas veces hoy en día la gente mira el Super Bowl no solo por el juego, sino por los anuncios. Pero su tema es, no se vayan de su casa sin ella. Tienes que tener mucho cuidado con eso, porque si no tienes dinero, no necesitas estar usando esa tarjeta. Pero ese es su tema. Hace como 9 años, Mastercard, que es otra compañía de tarjetas de crédito, sacaron el tema. Otra serie de anuncios, y han hecho como 160 de ellos, que te dicen, esto cuesta $20, esto cuesta $25, esto cuesta $65, y lo que sea, no tiene precio. Y llevan ya 9 años con esa de ese anuncio de no tiene precio, es muy efectivo, por eso es que han seguido haciéndolo el anuncio. Quiero enseñarles un video que sacaron hace unos años, asegúrese que está en la pantalla entera. El juguete más popular para el infante es $500. El peluchito más popular, $350. El libro más popular para $60. Míralo jugar con una caja en vez de con esos juguetes, no tiene precio. Hay algunas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás está Mastercard. Esta mañana quiero hablarles del reino de Dios. No tiene precio. No Mastercard o American Express o Visa o Discover. No, el reino de Dios. En Mateo capítulo 13, versículo 44, dice que el reino del cielo es como un tesoro enterrado en un campo que un hombre encontró y lo enterró. Y en su gozo fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. De nuevo, el reino de los cielos se parece a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Jesús habló del reino de Dios más que ninguna otra persona en el Nuevo Testamento. De hecho, de eso era lo único que hablaba. Cada mensaje, cada interacción, siempre estaba hablando del reino de Dios. El Evangelio de Mateo, con excepción a una referencia, todas las otras 53 referencias del reino de Dios fueron de la boca de Jesús. En Marcos es igual. Todas las 20 referencias al reino de Dios del Evangelio de Marcos salieron de la boca de Jesús mismo. En el Evangelio de Lucas, con excepción a una, hablando del reino que Dios iba a establecer, todas las otras 42 referencias salieron de la boca de Jesús. Y en el Evangelio de Juan, Jesús habló del reino de Dios 4 veces. El único otro humano que conocemos en los evangelios que habló del reino de Dios fue Juan el Bautista. cuando dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y obviamente Jesús se apareció en Mateo 4, 16, 17 y dijo lo mismo. El punto que estoy haciendo es que vez tras vez, tras vez, tras vez, lo que Jesús hablaba era del reino de Dios. Y yo creo que este año como iglesia, nuestro tema, que es la devoción de todo corazón, le someto esta mañana que su devoción a algo, o a lo que sea, depende del valor que tiene para ustedes. Su devoción a Dios o a lo que sea es proporcional al valor que tú le asignas a esa cosa. Así que mientras comenzamos este estudio esta mañana, y esta va a ser nuestra escritura, es muy corta, pero hay mucho aquí. La pregunta es, ¿tú verdaderamente entiendes el valor de lo que tienes? Yo creo que muchos de nosotros como cristianos no tenemos idea en términos de lo que tenemos en Cristo. Gary, muy elocuentemente esta mañana, trató de ayudarnos a entender todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Lo que ustedes y yo somos parte, a lo que Dios nos ha llamado, no tiene precio. Amén. No podemos ser devotos a algo si no le asignamos el valor necesario. Quiero hablar de tres cosas rápidamente en este pasaje corto. Perdón, fui en la dirección incorrecta. La búsqueda número uno, el descubrimiento número dos y la reacción número tres. Dice aquí de nuevo, en el verso 44, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. En otra versión dice, enterrado. No está en la superficie. ¿Pueden imaginarse? Estoy buscando, estoy aquí en el escenario. Si hubiera un tesoro, un cofre de oro y perlas y todas esas cosas, que vale 10 millones de dólares, y está aquí en este escenario. No toma mucho esfuerzo para ti y para mí ir a sacar tesoro de ahí, porque está ahí, en la superficie. Va a ser como una batalla del más fuerte en términos de quién puede llegar ahí más rápidamente. Pero dice que está enterrado, está escondido, no está en la superficie. Toma esfuerzo. Toma cavar. Si tú supieras el valor de lo que está debajo de la tierra, lo buscarías. Y ese es el punto que Jesús está haciendo aquí. Está escondido, está enterrado. La palabra griega utilizada, de hecho, es la palabra anaceteo. A-N-A-Z-E-T-E-O. Que significa conducir una búsqueda diligente. No solo una búsqueda, sino una diligente. O sea, que no te vas a detener hasta que encuentres lo que estás buscando. Esa es la idea. Miren en Proverbios 2. Espero que hayan leído esto en el mes de diciembre, mientras estábamos haciendo el estudio de Proverbios una vez, un capítulo al día. En Proverbios capítulo 2, en el versículo 1 dice, hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como la plata, la misma palabra, si haces la búsqueda como la plata, como un tesoro escondido. Entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Hermanos y hermanas, nuestra actitud es lo que importa. ¿Me entienden? Es la clave. Pero la búsqueda es tal que tienes que ponerle todo lo que tienes. No te puedes rendir fácilmente. Dice, bueno, yo he sido cristiano ya 10 años, así que yo dejé de buscar. No, estás pensando mal. Hay tanto más que conocer y descubrir del reino de Dios que ustedes y yo ni siquiera hemos comenzado a tocar la superficie. De nuevo, como estamos hablando en Primera de Pedro, que somos extranjeros en esta tierra. Somos emigrantes, somos residentes temporeros aquí, como dice en otra versión. No estaba aquí la semana pasada, escuché en el mensaje, lo escuché grabado. Gary dijo que yo soy un extranjero. Estoy aquí para decirles que yo soy del sur. ¿Ven este acento? Yo estoy profundamente encubierto, como un agente encubierto. Asegúrense que no le digan a nadie. Eso es entre ustedes y yo. Pero somos residentes temporeros aquí. Somos extranjeros en esta tierra. ¿Me entienden? Y eso es una de las razones por las cuales no podemos ponernos cómodos aquí, porque este no es nuestro hogar. No fue diseñado para hacerlo. Amén. Pero estamos buscando el reino de Dios. Un día, obviamente, cuando se acabe todo esto, va a ser manifestado. Hay un aspecto del reino que ustedes y yo no podemos entender o conocer ahora mismo, porque es un reino espiritual, no es un reino físico. Tú no puedes decir ahí está o allá está, porque el reino de Dios está dentro de ti. ¿Qué es el reino de Dios? Esto no es parte de la lección, pero el reino de Dios es donde Dios reina. Es una teocracia. No es una democracia, alabado sea Dios. Si fuera una democracia, votaríamos algunos en nuestra arrogancia para que Dios no fuera el rey, en nuestro poco conocimiento, porque eso es lo que hacemos. No nos gusta algo, sácalo de ahí. Pero no conoces exactamente todo lo que Dios está haciendo. No, es una teocracia de la cual somos parte. Amén. Él es el rey. Así que eso nos hace príncipes y princesas, amén. Este es el príncipe Jamie aquí, tocando el saxofón los domingos. Tenemos el príncipe Jeffrey por acá, que se ve muy, muy guapo. Aquí, ahí está la princesa Roxanne, que se ve muy hermosa. Eso es lo que somos en Cristo. Pero muchas veces no entendemos el valor de lo que tenemos. Tú eres un hijo de Dios. Tenemos que caminar con la cabeza en alto. Dice Dios, tengo problemas. Bueno, Jesús tenía problemas también. Ustedes y yo seremos perfeccionados a través de lo que sufrimos. Amén. ¿Me entienden? Pero es una búsqueda continua. Sabemos que viene ya mismo la Pascua y algunos de nosotros tenemos niñitos y a veces vamos y compramos huevitos de Pascua y los esconden en el jardín y les dan canastitas y ellos van buscando los huevitos. ¿Y qué hacemos ustedes y yo como adultos? Especialmente si son niñitos pequeños de 3 años, 2 años. Los ponemos en un lugar donde los puedan encontrar. Hay una razón por qué los chocolates tienen colores diferentes, para que los niños lo puedan... No vas a cavar un hoyo y enterrarlo en el suelo. Claro que no hacen eso, ¿verdad? Lo pones que lo puedan ver, ¿me entienden? Y a los niños les encanta, están buscando los dulces, pero están buscando. ¿Se recuerdan esa película de Tesoro Nacional, National Treasure, con Nicolas Cage? Me encanta esa película, fue maravillosa. Recuerden que al final ellos están siguiendo todas estas claves y llegaron a esa habitación que estaba como 6 pisos debajo de aquella iglesia y no me acuerdo el nombre del que estaba con él. Que dice, yo no sé cómo se llama el hombre, pero mira el tesoro que había. Ahora, eso es una película, pero yo no sé ustedes. Yo veo películas como esa y me hace preguntar si existe algo como eso. ¿Y quién lo conoce? Pero el tesoro es tal que toma esfuerzo de tu parte, de mi parte, para encontrarlo. No simplemente te vas a tropezar con eso, va a tomar todo lo que tienes, encontrarlo. ¿Por qué? Porque tiene gran valor. Como dije, tenemos que estar comprometidos a la búsqueda. La pregunta es, ¿cuánto vale para ti el reino de Dios? Estamos hablando en serio. ¿Cuánto vale para ti el reino de Dios? Se dice un relato de un hombre que amaba los viejos libros. Tenía un conocido que había botado una Biblia que había estado en el ático de su casa por generaciones. Y él dijo, no la podía leer, explicó el amigo. Alguien que se llamaba Gutenberg, qué sé yo qué, la había impreso. No, Gutenberg. El amador de libros exclamó en horror. La Biblia fue uno de los primeros libros que jamás fue impreso. ¿Por qué? Una copia acaba de venderse por más de $2,000,000. Su amigo no estaba impresionado. La mía no hubiera costado $1. Hay un hombre ahí que tiene cosas escritas que se llama Martin Luther en alemán. Él no tenía idea de lo que acababa de votar. Esto no era solo una Biblia Gutenberg, esta era la de Martín Lutero. Y la votó. No tenía idea del valor. Una copia había costado $2,000,000. Y muchas veces como cristianos, lo digo para decir que no tenemos idea del valor de lo que tenemos. Si ahora mismo pudieras entrevistar a Abraham, o tener una entrevista personal con Moisés, o con Débora, o con José, o con Samuel, o con David, y les preguntas, ¿valió la pena? ¿Qué crees que te van a decir? Y no podemos permitir que las distracciones de este mundo nos saquen de entender lo que tenemos ustedes y yo, que es muy precioso. No solo lo físico, como Gary nos dijo esta mañana, muchas cosas. Son cosas espirituales que no podemos ni ver. La paz. El gozo. Eso no viene de tus circunstancias, sino que sale de por dentro. Yo no sé ustedes, a veces yo me pregunto acerca de la gente con quien yo me crié o que fui a la escuela, qué están haciendo ahora, cómo les va su vida. Y de vez en cuando estoy en la computadora y pongo el nombre de alguien en Google buscándolo. Y hice eso el otro día cuando estaba enfermo. Y este amigo que era muy cercano, cuando estaba en la universidad en 1980, era un poco más mayor que yo. Y pensé, ¿qué le habrá pasado? Tenía un bachillerato en contabilidad, como yo. Y lo busqué y ¿qué le pasó? Está en la cárcel. Parecía que tenía como 70 años. Se me rompió el corazón. Tratando de conseguirlo. Y dijeron que ya lo habían soltado, así que no he podido hacer contacto con él. Pero tengo que ser honesto con ustedes, hermanos y hermanas. Cuando vi su foto, lo único que podía hacer es darle gracias a Dios por mi salvación, porque me pregunto, si no fuera por la gracia de Dios, tal vez este sería yo. Esta es la dirección en la que yo iba. Nosotros íbamos y hacíamos fiestas juntos y perseguíamos mujeres juntos. Ahora, a él le encantaba beber y fumar, que a mí no, pero parecía que tenía como 70 años. Y digo todo eso para decir que, hermanos y hermanas, como Gary decía esta mañana, Dios nos está salvando de cosas que no podemos ni ver. Pero ¿cómo va su búsqueda? se dan cuenta verdaderamente el valor de lo que tienen. Va a ser increíble. Cuán valioso es el reino. Nos dice Mateo 16, 18, que las puertas del Hades nunca la van a vencer. Aún las puertas del infierno no pueden vencerlo. ¿Cuánto vale el reino? Nos dice que es un refugio sobre los poderes de la oscuridad, nos dicen Colosenses. Que ustedes y yo estábamos en el dominio de Satanás y Dios nos trajo a su dominio. En otras palabras, Dios cambió tu zip. Antes de ser cristiano, tú estabas perdido, estabas en las tinieblas. Y ahora ustedes están, algunos de ustedes que están sentados aquí no son cristianos todavía. Tienen que cambiar esa situación. No mañana, no la semana que viene, estoy diciendo hoy. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. Primero que nada, nunca vas a ver que la Biblia te va a decir que hagas algo mañana, porque mañana no está garantizado. Yo podría morir esta tarde. Dios puede decir que de camino a tu casa hoy, ya, se acabó. Y no quieren vivir una eternidad con remordimiento, sabiendo que yo sabía más que eso y seguí diciendo, lo voy a hacer ya mismo, déjame disfrutar el pecado por un tiempo, entonces cambio. No hagan eso. Tú eres más inteligente que eso. Tienes que continuar esa búsqueda. ¿Cuánto vale el reino de Dios? Es un reino que no puede ser destruido, dice en Hebreos 12. Como estamos recibiendo un reino que no puede perecer, aceptemos a Dios con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Vamos a recibir un reino que no puede ser destruido. Tengo noticias para ustedes. ¿Están listos? Amárrense. Porque Estados Unidos no va a durar para siempre. Va a llegar al polvo tal como Roma hizo. Inglaterra va a llegar al polvo tal como Roma hizo. China va a morder el polvo tal como Roma hizo. Solo el reino de Dios vivirá para siempre, Daniel 2:44. Así que ¿dónde van a poner su tesoro? Como nos recordaron esta mañana, tenemos una herencia que no puede marchitarse, contaminarse, ni destruirse, guardada en el cielo para nosotros. Amén. Wow. Por eso las escrituras nos enseñan que ningún ojo ha visto, ni ningún oído ha escuchado, ni ninguna mente ha concebido lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Amén. ¿Cómo les va la búsqueda? Es un reino eterno. Tenemos tantas bendiciones aquí, pero tenemos tanto para lo cual mirar adelante. Tanto que viene después. Amén, iglesia. Dice Richard, hablando tanto de la búsqueda. Eso es porque el descubrimiento, por lo menos, he estado hablando, el descubrimiento dice en Mateo 13, hablemos del descubrimiento. Dice que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Noten que su búsqueda resultó en algo. No fue un ejercicio fútil. Jesús nos dice en Mateo 7:7 que busquen y encontrarán. Es una frase muy corta. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen a la puerta y se les abrirá. Porque cualquiera que pide, se le dará. Y el que busca, encontrará. Y el quien toque, se le abrirá la puerta. Y entonces dice, ¿quiénes de ustedes, padres? Le habla a los apóstoles. Si su hijo le pide pan, ¿le va a dar una piedra? Ustedes no son ese tipo de padres. Dios es un padre que nos ama y que quiere bendecirnos, quiere darnos. Y eso es lo que vamos a descubrir, amén. Es maravilloso. Si ustedes no conocen a Cristo, si no eres discípulo de Jesús, no sabes lo que te estás perdiendo. No lo sabes. El cristianismo no es aburrido, tengo que seguir todas estas reglas. Yo no sé qué Biblia tú has estado leyendo. Yo me veo como alguien miserable para ti. ¿En serio? Yo me veo como alguien deprimido, que tiene mala fortuna. Yo estoy bien porque Él vive en mí. Porque más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Por eso es que ustedes están bien también, amén. Ese es el cristianismo. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos cuando te arrepentiste y te bautizaste por el perdón de los pecados. Dios lo depositó dentro de ti. Y la Biblia dice que eso garantiza lo que ha de venir. Me encanta eso. Esto no es el mercado de acciones que el valor sube y baja dependiendo del mercado y lo que pasa. No, tenemos una recompensa cierta. Recuerden que Dios no miente. Él es un Dios fiel. Él siempre guarda sus promesas. Siempre las cumple, siempre. Yo nunca he conocido a nadie que dijo, ¿sabes qué? Yo decidí dárselo a Dios y mira lo que me dio. No vas a poder decirlo. Porque vas a descubrir que Dios verdaderamente es maravilloso y sí funciona. Y eso es lo que voy a decir solamente del descubrimiento. Estúdienlo, búsquenlo ustedes mismos y lo van a descubrir. Amén. Ahora hablemos de la reacción. La Biblia dice que en su gozo fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Quiero que imagínense lo que está pasando aquí, ¿ok? Él está cavando, buscando tesoro en un campo en particular. El pasaje sugiere que el donde está cavando no le pertenece, es la propiedad de otra persona. ¿Eh? Encuentra este tesoro y empieza a mirar para todos lados. ¿Nadie lo ha visto? Noten. Él no sacó las cosas y se fue. Lo enterró. ¿Quién es el dueño de esto? ¿Cuánto quieres por este campo? Ah, pues he estado en mi familia por cientos de años. Yo no estoy vendiendo. Yo lo quiero comprar. Quiero construir una casa aquí. Dime el precio. $2,000,000. Aquí, gracias. Él encontró algo que no tenía precio. Y pagó $2,000,000 en mi ejemplo. ¿Cómo creen que el otro va a reaccionar cuando se dé cuenta de lo que vendió? En Estados Unidos lo primero que va a hacer es demandarme. Él va a llevarme a corte. Dice, espérate un momento. Si yo hubiera sabido que había tesoro en mi propiedad, no te lo hubiera vendido por $2,000,000. Él me va a acusar de fraude, que yo no le dije lo que estaba pasando. Pero esa no era mi obligación, esa es tu propiedad. Esa va a ser mi discusión. Pero yo les puedo garantizar, si pasara algo así en Estados Unidos, va a acabar en la corte. Eso es lo que hacemos en este país. Por eso los abogados ganan mucho dinero, porque la gente está ocupada demandándose unos a otros. Si tú toses, alguien te va a demandar. Yo sé que me estoy desviando, pero lo que me sorprende a mí es que algunas de estas demandas son ridículas. Tú ves a alguien demandando a McDonald's porque le sirvieron café caliente. Dice caliente en el vaso. No puedes leer. Oh, me quemó los labios. Pues déjalo que se enfríe un rato antes de tomártelo de cantazo. Eso es lo que hace una persona razonable. Ahora va a demandar a McDonald's. Estoy usando un ejemplo. Pero la gente demanda por lo que sea en este país. Y el punto es que él encontró tesoro de gran valor y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Cuando estamos hablando del reino de Dios, cuando Jesús estaba hablando, tú quieres seguirme, debes contar los costos en Lucas 14. Y al final de eso dice, cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Todo. Dios lo quiere todo. ¿Quieres una casa? ¿Quieres ser discípulo? Dios dice, ¿sabes qué? Esa casa ahora me pertenece a mí. Pero Dios, si me quitas mi casa, ¿dónde voy a poner a mi esposa y mis hijos? Ah, ¿tienes familia? Tu familia pertenece a mí también. Dios, me has quitado mi casa y mi familia. Ahora yo voy a tener que dormir en mi carro. Ah, ¿tienes un carro? Dame las llaves. Dios, me has quitado mi casa, mi familia, mi carro. Pues voy a tener que sacar dinero de mi cuenta. Ah, ¿tienes una cuenta de banco? Es mía también. Pero ¿sabes qué? Porque eres mi hijo. Porque ahora eres uno de los míos. Porque eres mi discípulo. Toma tu casa. Toma tu carro. Toma tu carrera. Toma tu dinero. Toma tu familia. Pero recuerda, ¿quién es el dueño? Yo soy el dueño ahora. Te las estoy prestando para que tú lo utilices para glorificar a mi nombre. Para avanzar mi reino. Entonces, esa es la mentalidad de alguien que verdaderamente entiende el valor del reino de Dios. Si eres como yo, como Pedro dijo, ¡Hey, Señor, dejamos todo para seguirte! ¿Qué vamos a ganar? Jesús le dijo, yo sabía que venía esa pregunta. Todos ustedes que han dejado atrás hogares y hermanos y hermanas y familia van a recibir 100 veces más de lo que dejaron. Además, sufrimientos, dice, amén. Lo dice ahí, mírenlo. No nos gusta hablar de esa. Queremos las bendiciones, pero no los sufrimientos. Yo no sé de qué creen que son parte, si están pensando eso. Pero 100 veces más lo que dejaron. Pero sí van a haber luchas. Y después al final van a recibir la vida eterna. Amén. De eso estamos hablando. Porque cuando buscamos, vamos a descubrir a Dios. Estamos hablando de un gozo que va más allá de cualquier entendimiento. Yo no puedo describirlo a menos que tú también lo tengas. Pero el problema es que yo encuentro, es que tenemos que tener mucho cuidado, aún como cristianos, mientras somos más viejos como cristianos, a veces dejamos de estar impresionados por Dios y por Jesús y lo tomamos por sentado. Yo vi esto el otro día y voy a cerrar con esto, hablando de la reacción. Este es el resumen de Jesucristo. Su dirección es Efesios 1:20. Su número de teléfono es Romanos 10:13. El sitio en la red, la Biblia. Palabras clave, Cristo, Señor, Salvador y Jesús. Objetivo, mi nombre es Jesús, el Cristo. Muchos me llaman Señor. Les he enviado mi resumen porque estoy buscando la posición de administración de tu corazón. Considera mis logros como están en mi resumen. Cualificaciones. Creé el cielo y la tierra. Formé al hombre del polvo, Génesis 2.7. Le respiré el aliento de vida en Génesis 2.7. Redimí al Señor, miren, redimí al hombre de Gálatas 3.20. Las bendiciones del pacto de Abraham vendrá en tu vida a través de mí, en Gálatas también. He tenido solo un empleo. Nunca he llegado tarde, nunca he estado ausente, nunca he desobedecido. Nunca he sido perezoso ni he faltado el respeto. Mi jefe tiene nada sino alabanza para mí. Mis destrezas y experiencia incluyen darle poder a los hombres para no hacerlo más, sanar a los que tienen el corazón roto, sanando a los enfermos, dándole vista a los ciegos y liberando a los cautivos. Soy un maravilloso consejero. Isaías 9:6. Los que me escuchan no tendrán temor. Proverbios 1:33. Más importante sobre todo, tengo la autoridad y la habilidad y el poder para limpiarte de tus pecados. Primera de Juan, Juan del 7 al 9. Mi educación. Tengo todo el conocimiento, sabiduría y entendimiento. Proverbios 2:6. En mí están escondidas todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. Mi palabra es tan poderosa que ha sido descrita como una lámpara para sus pies. Salmo 119:105. Puedo decirle todos los secretos de tu corazón. Salmo 44:21. Y sigue. Ahora me gustan las referencias. Creyentes y seguidores a través del mundo testificarán de mi sanidad divina, milagros, guianza espiritual y sobrenatural. Inspiración. Ahora que has leído mi resumé, tengo confianza que soy el único candidato cualificado para tener esta posición en tu corazón. En resumen, yo dirigiré propiamente tus caminos. Proverbios 3. Y te llevaré a la vida eterna. Juan 6:47. ¿Cuándo puedo comenzar? El tiempo es esencial. Miren en Hebreos 3:15. ¿Están todavía impresionados con Dios? Esa es la pregunta. Siempre ha sido la pregunta. Dice, yo no lo conozco así. Pues es tiempo de comenzar a buscar. Lo puedes conocer así. El reino de Dios no tiene precio. Nunca olvidaré, hace muchos años, otro predicador dijo algo que siempre se ha quedado conmigo. Dice, Jesús dijo, obviamente, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo si pierdes el alma? Y el hermano dijo, ¿sabes qué? Nunca des tu vida por algo que la muerte te puede quitar. Nunca des tu vida por algo que la muerte te puede quitar. Lo único que la muerte no te puede quitar es tu salvación, tu relación con Dios. Es ser parte del reino de Dios. Eso es lo único que la muerte no te puede quitar. Así que les imploro esta mañana, si has sido cristiana por muchos años, es tiempo de volver a lo básico. Es tiempo de poner todo tu corazón en esto. No solo de ser las mociones religiosas, si no eres discípulo, es tiempo de que seas serio de tu salvación. Hay gente aquí que te conocen, que te aman, que se preocupan por ti, por eso te invitaron a la iglesia. Y estoy contento que estás viniendo. Es tiempo de profundizar en la palabra de Dios. Todo está ahí. El reino de Dios no tiene precio. Que Dios los bendiga.